pero los personajes son los mismos de hace 20 años.
No, yo no estoy de acuerdo, pero porque justo, justo. Entonces, ver una película donde la vida es color de rosa y se resuelven las
cosas... Pero es que...
¡Se vale!
Es que una cosa es que la vida sea color de rosa y se resuelva...
Todo a fasear.
En mis aposentos, con mi coñac y mis libros. Pero, o sea...
Somos gamers. Somos cinéfilos. Somos amigos. Somos ludólogos. ¡Comenzamos!
Está bien, porque Jaco se ha ranciado.
No, no me ha ranciado. Tu criterio está nublado por la nostalgia.
No, porque creo que justamente... Justamente creo que...
Vamos a arrancar esto. Se va a poner bien interesante.
No tan humilde opinión, porque Jaco y yo somos los que sabemos de cine. Es una película, y hablamos del Diablo Viste a la Moda 2, que no solamente se aprovecha de la nostalgia para hacer una buena película.
¿Buena no es?
¡Es buena!
¡No es buena!
A ver, tengo aquí... venía preparada para esta pelea, porque la empezamos... Tengo mis bullet points, porque empezamos esta pelea por Instagram cuando Jaco le dio 2 estrellas al Diablo Viste a la Moda.
Estrellas, síganme en la...
No se merece 5. Pero por lo menos 3.5, Jaco, sí. Súper, sí.
Para nada.
A ver, aquí tengo. La primera, creo que mezcla 3 cosas que están muy fuertes. Una sí es la nostalgia, sí, pero si quieres la quitamos. 2 es la evolución brutal de la industria de la moda y el regreso de personajes icónicos que marcaron la cultura pop. ¡Niégamelo!
Te lo niego.
¡Niégamelo! A ver, ¿por qué?
O sea, la nostalgia, o sea, yo creo que la nostalgia tiene que tener intención.
Ajá.
Que es cuando se hace una buena película,
que
abusa de nuestra nostalgia. Es como, y esta siento que no tiene intención. O sea, lo que dices de la evolución, sí. O sea, entiendo que quiere abordar como temas de la industria de la moda y cómo la digitalización de todo está siendo, pues, voraz con todas las producciones. Pero los personajes son los mismos de hace 20 años.
No, yo no estoy de acuerdo.
Son
porque justo siento que los personajes sí evolucionaron. Sí, ¿no? Se siente que hay un peso de... Por ejemplo, Andy, yo cuando vi El Diablo Viste a la Moda 1, me gustó mucho. Y luego Oli, no la había visto, la vi con Oli y me dijo... Está culera, el güey no quiere dejarla seguir sus sueños. Andy, ¿no? Era como que la detenía y todo, y ella tiene que dejar al amor de su vida para poder cumplir sus sueños. Y te quedas en eso, en que es una chavita todavía medio mensa que está encontrándose en el mundo. En esta ya tiene su lugar en el mundo, pero el mundo le está quitando ese lugar porque el periodismo está evolucionando a la inteligencia artificial.
Pero no importa.
¡Claro que importa!
Dentro de la película no importa.
Entonces no importa ahorita que los medios estén cambiando por la inteligencia artificial.
No, sí importa, pero la manera en la que transmite ese mensaje es muy... hueca.
Es que a Jaco le parece que no hay conflicto porque no hace una llamada y se resuelve.
Todo se resuelve de manera súper fortuita. Los eventos son así de, llega, se queda sin trabajo, pobrecita, consigue trabajo. No puede escribir, pobrecita. Ay, escribe. Tiene que conseguir la entrevista con Lucy Liu. ¿Cómo le va a hacer? Solo lo hizo. No pasa nada en toda la película.
Yo ya tengo suficiente conflicto en mi vida. Entonces, ver una película donde la vida es color de rosa y se resuelven las
cosas... Pero es que...
¡Se vale!
Es que una cosa es que la vida sea color de rosa y se resuelvan las cosas. Y otra es que sea interesante y que sea bonito. O sea, aquí es como... O sea, pasa la... O sea, son como escenitas con conflictos que se resuelven y ya. O sea, el tipo este, el novio, es irrelevante. Después, lo de él...
Lo del novio sí es irrelevante, se lo hubieran ahorrado.
Lo de Emily, o sea...
Con su Elon Musk, está maravilloso. Es como
no, es que, o sea, el Elon Musk es vencido con el poder de un celular, o sea...
El Elon Musk, bueno, es vencido...
Hoy todo te vence con el poder de un celular.
Pero ni siquiera con una llamada.
Spoiler alert. Se supone que en una parte... Ya le estamos haciendo esta discusión abierta porque pensamos que ya la vieron. Si no la han visto, póngale pausa, véanla y regresen a darme la razón. Al final, se supone que todo está pasando atrás de mí. O sea, bajo la... Sin que nadie se entere que un Elon Musk falso va a comprar la revista Runway para hacer a Emily la nueva Miranda. Y entonces Emily está como muy emocionada porque se lo va a comprar. Es que yo le veo muchas similitudes con el mundo real. Eso que está pasando con Paramount ahorita, con el hijo del dueño de Zap, Ellison, se apellida, el nuevo dueño de Paramount, que él con una llamada puede destruir 1000 carreras.
Pero...
Entonces, para mí eso sí es súper verídico, lo que está pasando entre Warner, Paramount y Netflix. Es que... Con una llamada se están convenciendo de sí o no a hacer la compra.
Estoy una lana, corre, Jaco, güey, te fuiste ayer.
Yo sé, pero, o sea, ese conflicto conflicto de Emily empieza a la hora y media de la película.
Porque antes hay otros conflictos. Porque
no importa para la película. No importa.
A ver, creo. Yo con las personas con las que he hablado de esta película, a excepción tuya, que me da gusto tener esta discusión, son personas que estamos en los medios. Y no lo digo como es que estamos en los medios. No, simplemente que nos ha tocado ver cómo, o sea, yo tengo 7 años en El Heraldo y de que entré a hoy, la manera en la que se manejan las redes sociales y todo es muy diferente.
Por supuesto.
Incluso la pandemia cambió, dejaron de imprimirse tantas partes, o sea, tantos periódicos físicos. Entonces, ver una película donde se está demostrando cómo la inteligencia artificial y todo cómo se está moviendo la tecnología y lo que le interesa a la gente leer ahora en medios periodísticos cambia.
Pero es que
a mí me afecta.
Porque la película no habla de eso. La película lo menciona. La película menciona cuando Nigel dice, ah, sí, ahora somos digitales y ahora la gente nos lee mientras hace pipí. Y ya, o sea, el conflicto pero no es la inteligencia artificial.
No, pero empieza con los memes de Miranda. Le hacen memes porque toma una mala decisión de la publicación.
O sea, el conflicto de Miranda de que se fue a la fast fashion se resuelve con un artículo que Andy escribe porque es la mejor periodista del mundo y ya.
¿Pero tú no quisieras que así se resolvieran los conflictos que hay ahorita en los medios? O sea, ¡yo sí quisiera! Por eso es como una película utópica.
No, en una película quieres algo. O sea, yo siento, y voy a sonar muy duro, y esto
está luego, bien,
todo
se vale.
El amor de mi
se
vida.
Se van a estar equivocando.
O sea, siento que la película no confía en el espectador. Siento que la película es como, te lo vamos a dar en la boquita. Ay, ya se resolvió, ya sí, ya. No. Ya se resolvió, no pasa
no
nada.
No,
voy a pecar y a lo mejor me furan. Pero esas son las nuevas generaciones, güey.
Es que ese es mi problema. O sea, ese es mi problema. Y no lo hablé aquí.
No pienses.
Y a pesar de que estoy cegado por mi fanatismo de Mario, la Super Mario Galaxy se siente igual. Se siente como, como que estuvieras scrolleando en Instagram o en TikTok.
Ya todas las películas son así.
Y eso es a mí lo que no me gustó. Incluso siento que.
¿Hace cuánto no tienes una película que te lleva toda la película en ir desarrollando el conflicto para que una resolución?
Es que sí las hay, pero no son las comerciales.
Vimos Hail Mary.
Ajá.
Es la mejor película de la década.
Pero tú preguntaste películas, no libros. Lean Dungeon Crawler Carl. Ajá, tenía que decirlo en voz alta.
Pero es que justo es un milagro
que lees libros. Le hace bien a tu cerebro leer. Deja de doomscrollear. Deja de ver películas que
yo
te dan.
Yo tengo que hacerle caso a ese consejo de Montse de debo dejar de doomscrollear.
O doomscrollear en videos de Dungeon Crawler Car. O de ludólogos. Bueno, a ver, entonces creo que es importante que, o sea, llevemos esta conversación más allá de, o sea, de la película está bien. Let's agree to disagree. O sea, creo que se vale. Pero veía el otro día un video.
Yo, perdón, voy a retomar. Yo sí tengo un conflicto, statement. O sea, que tal vez no vi, que tal vez no me cuenta, pero... ¿No se supone que al principio establecen a Emily como la jefa de publicidad de Dior y después es una vendedora? O sea, ¿pasa algo ahí que hasta Miranda le dice, solo eres una vendedora?
No, yo creo que se lo dice como para denigrarla, diciéndole, solo eres una vendedora porque trabajas para una marca y no para un medio en el cual puedes hablar bien o mal de las marcas, sino que estás vendida a una marca. Creo que por eso lo dice así. Yo lo vi así. Let's agree to disagree. A ver, ahorita, de lo que decía Ernesto, creo que es una plática importante sobre cómo se está modificando el cine para complacer a las nuevas audiencias. Entonces, lo comparaban con el Tour de France. Entonces decían, ok, entonces como ahora las nuevas generaciones solo quieren andar 5 kilómetros y para incluir a todos vamos a hacer el Tour de France de 5 kilómetros. No, y siento que eso está pasando con el cine, que se está yendo mucho a una cosa de como queremos tener audiencia, entiendo, porque la audiencia es la que hace que se gane dinero.
Como pero el Met Gala de la alfombra roja se volvió
un circo.
La alfombra roja de los Oscars o de los Grammy.
Un circo.
Met Gala. Era la elegancia, el glamour. No, o sea.
Sí.
Como 3 años así.
¿No? Sí, eso no es nuevo. Bueno, es que este año ya.
Nada que hacer ahí.
Es que este año ya es de Jeff. Bueno, Jeff Bezos fue el que puso la lana. Por eso no fuiste.
Nuestro productor rechazó la invitación al Met Gala.
No, la rechazó porque no le entraba el vestido que iba a usar. Iba a enseñar demasiada carne, iba a levantar pasiones.
Sobrina.
Ese ibas a usar. ¿Cómo criticaste a Sabrina Carpenter?
Es que,
bueno. Pero es eso. Creo que por complacer a las nuevas generaciones para poder tener ingresos, no la ames.
Yo la amo con todo mi corazón.
El cine se está deformando, ¿es válido o no? ¿Tú qué opinas como cineasta de corazón?
O sea, válido, sí, totalmente. Creo que de alguna manera hay que hablar el mismo idioma que hablan los espectadores, pero sí habla de un problema mucho más profundo. O sea, yo sí, digo, también fui a ver Michael y me dio muchísimo gusto ver que la sala estaba a reventar y que la gente estaba
disfrutando. Con una película tan mala.
A pesar de que la película es mala, sí me dio gusto ver, pero eran coetáneos nuestros y gente mayor. O sea, yo sé que las personas más jóvenes no se van, o sea, ya no disfrutan ese tipo de contenido, ya no disfrutan ese tipo de discursos, y por eso están saliendo cosas como El Diablo Viste a la Moda, como Super Mario Galaxy, que son como...
Que también está bien.
Muy estimulantes, que, o sea, sí, o sea...
Series de Netflix.
Es como necesitas algo que te haga pensar, también necesitas algo que te haga no pensar.
Pero si todos los blockbusters se van a orillar hacia allá...
Ah, no, no, claro.
O sea, creo que sí es una crisis creativa fuerte, porque yo estoy seguro que... Las notas de los guiones son como de que se resuelve un conflicto rápido, que esto no sea tan complicado, que te repiten los nombres tantas veces, sí. O sea, y de repente hay joyitas, perdón que te interrumpí, como Hail Mary, que sí es un poquito más...
Pero porque Hail Mary se regresa creo que a la fórmula de...
Está basado en la y está basado en la novela. Lo que dice,
claro, es un guión de...
Ajá. Y entonces no la apuesta a las nuevas audiencias, la apuesta a hacer cine. Y por eso le va bien.
Sí.
Y basado en una novela, que es una estructura diferente. Porque otra película que peca de lo mismo, que es la favorita de Ernesto, es la de War Machine, que también cuando yo la vi, porque sí la vi, en el minuto 3, así, explosión, fuegos, ¡pah! Y dije, vamos en el minuto 3, ¿no? ¿Dónde quedó la estructura de Save the Cat, que tiene que ser a los 15 minutos? ¿Qué pasa? O sea, ahora tienes que enganchar al espectador.
Sí, la primeros estructura dos de Save minutos. The Cat ya está...
Y eso es lo que nos... Te conté que una chava me dijo, es que a mí ver películas en el cine me da mucha hueva, prefiero ver los cortes que hacen en TikTok.
Sí.
Es y que, mi alma sí. Se murió un poquito. O sea.
Y ni modo. O sea,
pero vamos los mismos cines son los que han provocado eso. La experiencia del cine ya no es la misma experiencia agradable de antes.
No, sí, la experiencia siempre ha sido la misma.
No, yo creo que antes era un poquito. O sea, ir al cine era emocionante ir al cine. Ahorita el cine es más. En cuestiones adultas, sí es un gasto muy significativo.
Sí, es un gasto fuerte, sí.
O sea, antes ir al cine. Sí comprabas palomitas, lo que quieras, pero ahorita es una grosería. Ahorita vas a un restaurante con una pantalla de entrada. Entonces,
tú que vas a VIP.
No, también vas al normal y está peor porque tú tienes todo encima. O sea, sí. Ya no es la misma experiencia. No voy a decir que era agradable, pero era una experiencia ir al cine. Y ahorita...
Yo sí sigo sintiendo
que es una experiencia. Yo también, porque, por ejemplo, y a ti te pasa sobre todo. O sea, cuando ves una película que no viste en el cine y la ves en tu casa, te distraes porque suena el timbre, te suena el celular, ya llegó alguien, está chueco el cuadro. En cambio, si vas al cine, que fue lo que me pasó a mí cuando pasó la pandemia, que volvieron a sala de cine, logré sumergirme en la película y fue maravilloso.
Vamos a cortar de Naomi Media
seguimos en el siguiente bloque. Sí, tenemos que seguir hablando.
Claro, te desmaditan.
¿Pero qué hacemos? ¿Continuamos para YouTube? Sí, sí.
¿Continuamos para YouTube o...? Hola a los que se quedaron en YouTube con nosotros.
Gracias por no scrollear.
Gracias por no doomscrollear y gracias por tirar hate con nosotros o hacia nosotros, pero el algoritmo igual se mueve. Yo quería decir algo, Jaco. Este año, en uno o dos años, cumple 100 años El Perro Andaluz.
Uh-huh.
Y no es por ser mamadora, pero es una película que yo he visto gente actualmente viéndola y o hablando de ella y dicen que es sensacional. Creo que es una película y sí, porque dicen que ha envejecido bien por cómo está hecha.
Ah, porque tiene cortes muy rápidos. Exacto. Sí. Oh, no había escuchado eso, ¿eh?
Entonces, justamente lo platicaba con Oscar Uriel y con el tío Robert, ¿no? Hablando de películas que han envejecido bien, y salió este tema y dije, tienen toda la razón. ¿Qué deberíamos estar haciendo con el cine actual para lograr reflejar que una película que va a cumplir 100 años esté atrapando a las nuevas audiencias y películas de hace 40 no?
Es muy básico, creo, desde mi punto de vista, que lo tienen que hacer. De entrada, el problema del cine es que para que tú puedas tener una taquilla que te genere ganancias, tienes que gastar 300, 400, 500 millones de dólares. Y ahí empieza el problema. Tienes que gastar un chingo. Y por tener que gastar un chingo, tengo que justificar. Tengo que entonces traer caras muy fuertes. Tengo que traer nombres muy fuertes.
¿Pero por
y
qué?
Creo que hay pecas de esa nómina, ¿cuánto crees tú?
Ah, claro, crees? Claro. Y más porque la uno fue la que despegó a Anne Hathaway.
O sea, la nómina de ellos cuatro es la nómina de nosotros.
Fueron, tres, según yo, fueron 50 millones en total del cast.
Pero es
¿de
que
todos?
Ajá.
De puro...
O sea, el que menos le pagaron fue a Stanley Tucci y creo que a Meryl Streep. Sí, les dieron como 20 millones a cada una.
Pero solo por grabar.
Por de contrato y sí les va a dar residuales.
Lo resuelves arriba. Eso es donde gana. Sí, bueno, claro. Lo digo yo, si grabara, si fuera tonto.
Exacto. No, pero bueno, o sea, sí es importante esto que dices, pero yo me voy a ir a otro tema, perdónenme, pero... Ahí tienes el fenómeno de La Oficina. Fue una gran serie y no tenías caras conocidas.
Uh-huh.
Yo creo que estamos llegando a un punto en el que ya no... Sí, claro que una cara conocida te da la certeza de que va a ser una buena película. Tú ves a Meryl Streep o yo, en mi opinión, o Anthony Hopkins y dices, la voy a ir a ver.
Comentario. la oficina se cuelga de un hombre de una serie probada en dos países donde es.
Yo sé, yo sé, pero lo que voy es que.
Cuatro que fue un fracaso. No,
en Australia fue horrible.
En Chile también no le fue bien.
No hay intermedio, no he encontrado gente que me diga. Más o menos, o la odian o les encanta, no hay punto medio, como The Office original. ¿Eh?
Está bien, pero estás hablando de un fenómeno, a lo que yo voy es con actores, con muy buenos actores que no necesariamente tienen un nombre, que te venden una taquilla y que están sustentando un proyecto que al final es bueno y logra salir a flote. Te guste o no, el proyecto está bien hecho. Entonces, yo no sé si estamos cayendo en una época en la que podremos empezar a ver caras nuevas. A mí me gusta apuntar a eso, porque también pasa con las producciones de Netflix. Vuelves a ver a Erendira Ibarra y dices, ya, por favor, con todo respeto.
Millie Bobby Brown. Pero justo lo que dices del perro andaluz, creo que justo más bien estamos como, lo voy a analizar más a profundidad
en
mis aposentos con mi coñac y mis libros, pero, o sea, justo siento que estamos como en una transición donde estamos buscando un lenguaje cinematográfico fresco. Ajá. O sea, si lo que dices del perro andaluz es cierto, o sea, es una película de Luis Buñuel de hace 100 años, que la gente diga que está chida, es porque está chida. Pero yo creo que hay que abordar el cine de otra manera. Uh-huh. Y yo sí siento que en general las artes, o sea, las artes van a ser como eternas, pero la manera en la que llega el arte a la gente, creo que estamos como en esa transición de qué, y perdón por el blip, qué chingados va a pasar por todo lo que va, pues por cómo estamos consumiendo, ¿no? Como algunas personas sí se están dando cuenta de que quizás el arte de inteligencia artificial tiene algún valor o no. Uh-huh. Entonces, creo que es más como esta búsqueda implacable humana ancestral de encontrar la manera de ser humanos a través del arte y de encontrar un lenguaje en común. Al final, el arte es un lenguaje en común. Uh-huh, uh-huh. Y siento que el cine, entre que es arte y es negocio, está como en esta cuestión turbulenta de a ver en qué aterriza.
Sí, sí, pero ahorita dijiste algo muy interesante. Creo que el cine tiene que encontrar su propio lenguaje actual sin dejarse contaminar por las redes sociales y encontrar dónde se bifurcan y las redes sociales se quedan en eso y el cine logra tener audiencia sin que la gente espere eso.
O sea, desde mi punto de vista, corrígame si estoy mal, pero...
Estás mal.
Creo que uno de los grandes problemas que tiene el cine son las plataformas digitales de streaming.
Sí.
Netflix, Paramount,
Disney, HBO.
HBO, que ya están a la competencia. Para el cine es muy difícil competir con alguien que sale y ahí está directo, ya lo tienes rápido. Es por eso que a lo mejor el cine ha perdido, porque la gente ha perdido ese chiste de... Y creo que es lo que a mí me ha pasado, güey, que ya me da a lo mejor la comodidad de...
A tu edad.
Rico aquí en mi casa, estar cómodo, sin ruido, me ha llevado a eso, a que el cine ya no sea tan disfrutable. Porque antes, cuando estábamos chicos, la experiencia del cine era todo, desde que fuimos con los papás y había que prepararse.
Sí, pero eras chico, había magia.
No sé.
Hasta antes de Netflix, el hecho de poder ir al cine era dedicarle el tiempo, voy a dedicarle estas 2 horas a esta peli. Hoy en día, hasta en el cine, ¿cuántas veces vamos a sacar? Tienes que sacar ese lado.
Sí, pero siento que los que hemos cambiado somos nosotros.
Sí,
lo que voy es, creo que el cine está queriendo hablar el mismo lenguaje a veces que las plataformas. Y si a eso le sumas las redes, y si a eso le sumas el woke, el cine está teniendo que hablar 3 idiomas que no le está costando trabajo como poderlo pasar bien. Y se notan muchas producciones, no todas. Hay quienes se salvan, hay quienes dicen... Fuck it, no me importa el woke, no me importa el Netflix, no me importa no llenar la sala. Lo voy a hacer para la gente que le gusta un buen cine. Llámese Project Hail Mary. No me importa que no la llene.
Sí, la más
no
cara de del mundo.
Pero
la sala no estaba llena.
Yo creo que de lo que dice Ernesto y lo que decimos nosotros, Jaco, creo que puede ser un muy buen momento para los guionistas de encontrar una evolución. Porque
es que eso es lo que tiene que pasar.
Porque encontrar una película que tenga un diálogo interesante e inteligente, que te aporte algo y que no te haga decir, ya me aburrí, qué hueva, o sobre todo a la gente que está acostumbrada a que todo sea así, yo creo que ahí va a estar el reto, porque visualmente estamos muy avanzados.
Y también cineastas jóvenes, o sea, al final sé que hay personas mucho más jóvenes que yo, que tienen un lenguaje, que tienen una visión, y que los están, o sea, que es muy intimidante saber que vas a llegar con el señor Netflix y te va a decir, tiene que ser cierta iluminación para que no salga comprimido en la plataforma.
Tienes que usar estas palabras, además, para que la gente empatice.
Pero siento que nuevos productores tienen que ser lo suficientemente tercos para ponerse de frente a los monstruos eso que son las plataformas, está difícil. Pero justo siento que es lo que tiene que ser el nuevo movimiento cinematográfico.
Pero ¿no crees que...? Yo me he dado cuenta últimamente que YouTube está volviendo a tomar muchísima relevancia en la gente y en los que consumimos. Bendito YouTube. Yo he estado escuchando de cineastas que dicen, mi película no le está yendo, no me la aceptan en ningún lado. Ahí está en YouTube. Y siento que hay que volver a aprovechar esas plataformas.
Y haces un crowdfunding, y haces una premiere digital.
Y a lo mejor de ahí ya te ubica una plataforma o dice, ya hizo algo, y entonces creen en lo que tú traes a la mesa. Es muy fuerte, es un camino muy difícil.
Y sí está difícil, pero...
Estamos a 2-3 años de que las películas ya se hagan.
Pero viste que la academia dijo que no va a premiar nada de Chuconía.
Yo siento que van...
¿Crees que la gente que es una película Conía le interesa un premio?
Sí, obvio.
Lo que te interesa es monetizar, acepto una película de YouTube.
Es que depende, depende qué es lo que tú quieras.
Es que eso, o sea...
¿Cuál cineasta no va a usar IA para hacer cine?
No, lo va a usar como herramienta.
Se puede apoyar.
Como herramienta.
Como herramienta 100%.
Sí, sí, como herramienta. Y serían tontos no usarla. Pues.
Sí.
O sea, pero...
Que ha estado la IA desde... O sea, sí, toda la generación de partículas que hay en las películas animadas ha sido oída. Pero la... Sí, la rebrandearon.
Sí, sí, pero ahora se puede sustituir a un actor por completo. Es más, un set entero con solamente... Ni siquiera un fondo verde. O sea, ya con solamente un actor enfrente ya puso...
Y es que justo también ese es el punto, o sea, de la inteligencia artificial, o sea, yo no soy tan partidario, pero eventualmente tenemos que hacer lo contrario. O sea, dicen, o sea, yo veo muchas quejas de muchas personas en contra de la inteligencia artificial que dicen que está... que está... o sea, que nos quita esa humanidad. Y creo que nuestra labor como artistas es... humanizar las herramientas.
Claro.
Sí, o sea, eso es el arte.
Al final de cuentas es nosotros poner un nuestra alma a la inteligencia artificial, que no me choca que la hayan brandeado así, pero bueno, está jalando. Pero todos estos modelos de generación y de aprendizaje automáticos, o sea, no nos queda más como artistas que pues nosotros
renovarse
adoptarla,
o morir. Renovarse o morir.
Y darles de nuestra energía, de nuestra alma a estas herramientas para hacer cosas chidas.
Es como toda la
tecnología. Y hacer sinergia. Totalmente.
Es una tecnología que es muy agresiva, por así decirlo. Pero siempre ha habido tecnología que amenaza.
Totalmente.
El trabajo del fotógrafo.
Totalmente.
El trabajo del guionista. Y la idea es adoptarla y usarla a tu favor para ser todavía más chingón de lo que ya eres.
¿Y quiénes son los que sobreviven estos cambios tecnológicos, güey? Las personas que lo hacen por amor al arte. Las personas que agarran todas las herramientas y siguen haciendo arte y plasman su alma y su corazón y no les da miedo exponerse escribiendo palabras de verdad. Y distingues que un poema que escribió alguien que realmente perdió a su papá, a un poema de IA, pero ¿qué pasa si lo vas combinando? Si vas sacando cosas de ambos lados para hacer algo mejor.
Porque tus palabras me sirven y ajá.
Entre que sea buen arte, que sea un arte viral.
Sí.
El buen arte no explota inmediatamente.
Sí, no.
Lleva tiempo en irse fermentando, en irse creando, yo sé, ir entrando en la gente. Y las cosas virales, pues sí, explotan. Te vuelves muy viral en 2 minutos y el día de mañana estás metiendo un condón por la nariz. Vaya.
Wow,
el productor lo ha hecho. Sí, tu algoritmo está muy dañadito.
Pero el arte entre nosotros va creciendo. Creo que por eso sucede con eso, con esta película.
Uh-huh.
Sobre todo con estas nuevas generaciones, que les enseñas películas viejas, por ejemplo. Tú enséñale a alguien ahorita una película que me queda en la cabeza que es difícil de ver por el formato en el que está grabado, la lista de...
Schindler.
Pónsela a alguien ahorita, va a decir, güey, qué peliculón, aunque es difícil.
Pasa lo mismo con El Padrino.
El Padrino a mí, hasta la fecha, que es de mis películas favoritas, me cuesta trabajo El Padrino.
Por eso.
Es un formato lento para lo que hoy tenemos.
Sí, por eso quise traer como esta duda a la mesa, porque creo que se armó una discusión muy interesante sobre qué de esas películas viejas que hoy siguen resonando podemos tomar para no seguir haciendo películas sin alma, aunque suene cursi.
Es que, ajá.
Pero creo que eso es lo que hace que una película funcione o no funcione, el alma que hay detrás.
Sí, que...
Que El Diablo a la Moda sí tiene alma detrás.
La que tiene, sí, es proyecto Hail Mary.
Sí.
Se siente el alma del puppet, bueno, de todos los...
Sí, el puppet está cañón.
Y siento que pasa con...
¿Le van a dar una nominación como actor?
Que cumple los requisitos para ser actor
los requisitos.
Reparto, que no creo. Está increíble.
Estar
increíble.
Pero, then again, Hail Mary es una película hecha de manera artesanal.
Pues no tanto, pero
o sea,
sí.
Bueno, es un puppet, no es una animación hecha con computadora, los sets no son green screen, o sea...
Poco, yo creo. Sí, pues tuvieron que haber quitado los cables.
Sí, sí, sí. Pero no hay green screen, por ejemplo.
No hay green screen.
¿Grabaron en el espacio? Al final dice SpaceX. Bueno, creo que se puso buena la
discusión.
Estuvo intenso.
Me gustó tener amigos como ustedes.
Let's agree to disagree. El Diablo Viste a la Moda, ¿sí vale la pena?
No.
Vámonos.
Pero bueno, gracias por quedarse con nosotros a nuestras...
De Brayes.
De Brayes. Los amamos. Bye.
Hey, lloré, me emocioné. Sí te creo, sí te creo. O sea...
Sí te creo.
No tengo el gusto. Alfonso Herrera.
Ese es cuate.
En un comentario... Alfonso Herrera, en un comentario, dame permiso de decirte Poncho para la siguiente.
¿Estás diciendo que está mejor que la pelea de Rey? Cualquier pelea está mejor que la de Rey y cualquier cosa está mejor que los episodios estos que no existen.
Y estamos de vuelta en Ludólogos. Soy Luis Miguel Moreno, me acompaña...
Ernesto Sánchez. ¿Carlos Sánchez?
¿Por qué esa cara de asustado, amigo?
Porque tengo miedo de lo que va a venir ahorita.
¿Por qué? Si está buenísimo lo que va a venir ahorita.
¡Está buenísimo! Yo sé.
O sea, sí, ya la viste.
No toda. Ese es mi espanto. Porque va a haber spoilers. O sea, ya sé cuál es el spoiler. Sí, tienes
que. No, tú ya lo viste.
Es que sí.
Es que para qué te spoileas tú solo.
Tienes que spoiler. No vas a spoiler. Odio TikTok.
Es que.
Odio TikTok.
TikTok te manda todo lo que tú ves. Entonces, si TikTok les spoilea algo, amigos, es porque ustedes así lo quisieron. Sí. La verdad. Entonces.
Confieso. No tengo otra. Mi culpa por no tener tiempo y no acabarla de ver. Ni modo. Se preguntarán de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de...
Maul. De Darth Maul.
Lord of the Shadows.
Así es. Vamos a hablar de Maul, Lord of Shadows.
Ya acabó, ¿no? Ya
terminó la primera temporada. No.
¿Temporada?
O sea, okay. Tiene que.
Tengo que acabarla de ver para saber si va a haber.
Es que tiene que. Tiene que. Porque el final de la temporada es lo más maravilloso de la vida. Yo grité, lloré, me emocioné.
Sí te creo.
O sea...
Sí te creo.
Y si ya vieron los spoilers, si no han visto la serie, pero ya vieron los spoilers, pues ya saben que viene al final.
Vamos por el inicio, donde puedo vamos dar un buen inicio. Intake.
Así es, vámonos desde arriba.
Desde el principio.
Primero.
Para empezar, es de los villanos que más me gusta de Star Wars, en general.
¿Por qué?
No sé. El personaje...
Que tiene algo.
El diseño del personaje, el diseño del sable. ¿Doble sable? Bueno.
De su double lightsaber. Sí, es doble.
Siempre me llamó mucho la atención. Desde su primera aparición, era una serie de la que, te voy a ser sincero, no esperaba mucho.
Ajá.
Porque dije, bueno, es una serie más de Star Wars. Y quien me conoce sabe que a mí las series de Star Wars me cuestan mucho trabajo. Uh-huh. Se me hace muy repetitivo y un guión muy básico. Sin afán de ofender.
Sí, claro.
O sea, tampoco no es algo muy profundo.
Claro.
Dicho eso... Me sorprendió mucho.
Es que yo creo que a todos, ¿no? O sea, creo que todos esperábamos así ver una cosa más de acción molesca, de este tipo partiendo caras.
Como el pastelazo de Star Wars de les voy a aventar a Maul peleando todo el tiempo, por así decirlo. Y vean que es un gran villano y por qué se vuelve el gran Sith Lord y ya. Y dije, a ver qué tal. Y no.
Sí, que de hecho lo vemos así desde Clone Wars, ¿no? Que lo estamos viendo ahí, que reaparece, que está buscando resurgir y vengarse del emperador, todo eso. Entonces, creo que en Clone Wars le hacen un poquito de justicia, pero aquí terminan por hacerlo uno de los mejores personajes.
Fíjate
de toda
hay,
la saga.
Ayer hubo una reunión y la mayoría coincidía en algo. Uh-huh. La mejor serie de Star Wars ever.
Sí.
¿Sí? Sobre Andor.
No podría decir que sobre Andor, porque aunque es Star Wars, es muy distinto un live action
Andor,
a un animation.
¿Andor o Maul? Tengo que escoger una. ¿Cuál te quedas?
Por ahorita, con Andor.
Wow.
Por ahorita con Andor. Okay. Creo que es más profunda, creo que es una cosa mucho más política y a mí eso en una serie me mueve muchísimo.
¿Será que está más, a lo mejor está mal el comentario, está más adulta?
No.
¿Andor?
No.
¿No?
Okay. No, creo que Maul está muy adulta también. El toque de animación lo hace ver un poquito más nice.
Eso te voy a decir. Y quien no la ha visto, véanla por la pura animación. A mí la animación...
Está preciosa.
Se me hizo maravilloso. Y el diseño sonoro también me gustó mucho. O sea, ambas me han agradado mucho. Visualmente es preciosa.
Sí,
preciosa.
Visualmente e impactante.
Ajá.
O sea, suceden cosas que sí dices, oye, esto sí no es el Clone Wars que yo conocía porque este está más rudo.
Ok. Ahora, la historia.
La historia es que justo el cómo llevan al personaje, ¿no? Cómo llevan al personaje, cómo lo van desenvolviendo en esta venganza que tanto quiere contra el emperador.
Para quien no conoce quién es Maul, ¿cómo lo describirías? O bueno, ¿cómo describirías la serie para esa persona que dice, es que bueno, está en Star Wars, no sé. Es que sí creo que es una serie que aunque no hayas visto Clone Wars, la puedes ver.
Sí, sin problema.
Definitivamente. Y creo que es una serie que, aunque no seas fan de Star Wars, te puede gustar.
Sí, pero sí te van a faltar detallitos. ¿Cómo? O sea, como todo está ligado, ¿no? Como sí, todo bueno, está ligado, sí. Es ahí sí hay cositas que podrías preguntarte a qué se están refiriendo con esto, ¿no?
Pero,
por ejemplo, el maestro ajá. Jedi y la Padawan.
Ajá.
Pues uno que es fan de Star Wars sabe que vienen desde la Orden 66, ajá, ¿no? Sí, y que sí. Están sobreviviendo.
Ajá, ajá.
Quien no conozca nada de Star Wars van a decir, ah, pues son unos vagabundos.
Sí, claro, ya.
¿No? Son unos vagabundos y resulta que son unos vagabundos fregones, que quién ajá. sabe qué pasó con ellos. Ajá. Se menciona por ahí, ¿no? Lo del emperador y los Jedi y ta, 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 pero no profundiza. Entonces, quien no la ha visto Star Wars o quien no sabe de eso, pues se va a quedar así de, ah, ok.
Ajá.
Quien conoce Star Wars, pues sabe la profundidad o y sea, el impacto que fue el hecho de que
sí, Orden Jedi cayera. ¿Te suma ver Clone Wars o te suma ver las películas?
Todo. Es que es lo que te digo, es todo un mundo, es un todo. Es que, no es necesario, como dices, conocerlo o saber ajá. qué onda.
Es que yo me podría quedar, o sea, voy a decir una muy unpopular opinion,
ajá.
pero creo que puedes ver Maul sin ver Clone Wars.
Sí.
Sin ver las pelis no estoy seguro.
Sin ver las pelis... Creo que también, pero quedarían muchos espacios en blanco, pues, ¿no? O sea, creo que ahí sí quedaría mucho en blanco. Pero creo que no es indispensable verlos para poder disfrutarlas.
Ajá.
Como cualquier otra serie que puedes ver sin conocer nada.
¿Sabes cuándo sale la siguiente temporada?
No lo he checado. 2036,
conociéndolos.
No creo, yo espero que a lo mucho sean 2 años.
Pero sí está confirmada la temporada 2.
Eso es lo que no sé.
Fuck.
Y no lo quiero investigar porque no me quiero hacer esperanzas como me pasó con Malcolm.
O al revés.
O al revés, exacto, al revés. ¿No? Entonces...
O sea, es que quien no ha visto el final...
Es que el final...
Póngale pausa, vaya a verlo, regrese.
Es más, lárgate ahorita.
Vamos a dar tiempo. No, yo tengo que sacrificarme por mis lólogos, así es que por favor... Spoilereame.
No, es que es imposible no hacerlo. Es que
sí, no puedes hablar de esta serie sin el final.
Sí, y es que justo. O sea, ya yo quiero pensar que ya todo el mundo la vio, que ya todo el mundo la disfrutó.
Y si no, te digo, pausa, pues, vayan, exacto, al siguiente
bloque, vayan a verla, regrese, después continúan viendo ludólogos. Ya,
spoiler alert.
Porque los últimos dos capítulos, en donde ya se hace un relajo porque ya llegó el imperio al planeta, uh-huh. ya están persiguiendo a los Jedi porque ya saben que existen, que están ahí, ya están persiguiendo a Maul porque ya saben que está Maul ahí y lo está buscando todo el mundo. Y los últimos dos episodios es el escape.
Uh-huh.
Así, el escape donde todo se empieza a ir en su contra. Todos los aliados de Maul, sus amigos, sí. empiezan a caer. No, sí, sus amigos, quienes, sus guardaespaldas, todo eso.
Ah, okay.
Empiezan a caer. Y llega un punto en el que solo quedan él, los Jedi, y otra morra. Y la escena en donde desaparece esta mujer es así como de, ¡hay alguien ahí! ¡Ah! Y la jala algo y nada más escuchas como sucede algo. Y de repente...
Sí, es que...
No dice nada, en ningún momento tiene un diálogo Darth Vader. Y el momento en que entra, gritas, güey. O sea, a mí me pasó, yo estaba así y dije, ¡no! ¡Ah! O sea, y es el combate más fregón que he visto en animación.
¿Está mejor que los live action o el combate? ¿Estás diciendo que está mejor que la pelea de Rey?
Cualquier pelea está mejor que la de Rey. Cualquier cosa está mejor que los episodios estos que no existen en el colectivo humano. ¿Qué son? Esos feos, los últimos.
Es que
esas porquerías. Todos
yo no estoy tan odioso.
La exalogía original es muy hermosa.
Yo no soy tan odioso de las nueve. O sea, momentos, pero fíjate que sí siento que todo el mundo o las odia o las ama. O sea,
sí, 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 yo las odio. Así, yo todo sí, lo, sí. Lo último que estaban haciendo
canon, bueno, las últimas tres, las más nuevas, sí.
Sí, las últimas tres, exacto. Sí. Las que hizo George Lucas,
sí.
A mí me encantan, ¿no? Y creo que siguen una línea dentro de todo el universo que se había creado de Star Wars, que eso ya lo hablaremos otro día.
Ahora.
Porque me prendo y me voy como...
Pregunta crítica. Yo sé que vas a decir que no, y es probable que no, pero... ¿Será... ¿No sientes un recurso muy fácil... ¿El usar a Vader de esa forma?
En este caso no. En este caso no, porque justo todo el lore te da para que llegue ese momento.
Recuérdame en qué peli fue donde pasa lo mismo, que no solo está el pasillo oscuro y se enciende solo el sable rojo.
En Rogue One.
Es que siento que es ese mismo momento.
Es que es la figura de Darth Vader, es la que impone. O sea, ¿tú sabes que Darth Vader...?
No, o sea, yo te digo, ¿vas a aparecer a Darth Vader como lo apareces? Yo creo que lo hubiera hecho exactamente igual.
Sí, es que no hay otra manera. No, le tienes que dar el misticismo, el misterio y el impacto de siempre oír únicamente la respiración o ver, o ver su sable.
Sí, es que, o sea, no lo digo como crítica, tan solo digo el... ¿Habrá otra forma también de presentarlo? Es que no sé, de repente lo siento como un recurso muy básico que lo hagan así. No lo digo mal, no me sí lo tomes como crítica.
No, de hecho sí es básico. Ajá. Dentro del cine, esto nos lo diría mejor Jaco, yo creo. Ajá. Yo sí considero, yo sí considero que sí es una forma muy básica de usarlo, ajá, pero así de básica es de efectiva.
Sí, no, 100%, claro. ¿No? O sea, es lo mismo que como aparece Luke Skywalker en Mandalorian.
En Mandalorian, ajá, exacto. No, y es la misma.
Es una gran presentación, tiene que ser un guiño y exacto, lo que aparezca y con eso. Exactamente. Sí, definitivamente.
¿No? Y lo mismo pasa con otros personajes, Indiana Jones. Okay, con que veas el sombrero,
sí.
Ya sabes quién es, ¿no?
Claro.
Y solo ve, y normalmente cuando lo presentan es, está el sombrero y se ve la mano que lo toma, uh-huh, se va tapando el rostro mientras se lo pone y ya que se lo pone, voltea. Eso es Indiana Jones.
Sí.
Y desde el inicio sabes.
O sea, estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo.
Pero en este caso funciona de maravilla.
Es que todo. Yo no lo puedo ver. O sea, lo tengo, me lo spoileó TikTok y no pude scrollearlo, lo tuve que ver. Pero quiero el capítulo completo, porque sí creo que es una construcción hasta llegar a ese momento.
Sí, porque esos dos últimos episodios es toda la construcción de la huida de estos chavos, ajá, de Molly y de los Jedi. Y los últimos 10 segundos es cuando aparece Darth Vader.
Ok.
Ahí corta el episodio y empieza en el mismo lugar el siguiente y de ahí es sufrir y terminar diciendo, no puede ser, quiero ver lo que sigue.
¿Qué calificación le das?
10, güey.
¿10 de 10?
Yo sí. Yo soy muy fan de Star Wars.
¿A toda la serie o el final?
A toda la serie. Okay. A toda la serie. El final la rompe completamente, pero toda la serie me parece muy buena. Hay acción, hay política, hay misterio, hay... Conoces más a Maul, ves esta parte que sufre de él.
¿El cliffhanger?
¿Para la siguiente temporada?
Ajá. ¿Es bueno?
Es muy bueno, porque sí te deja deseando saber qué va a pasar.
Ok.
Sobre todo con la Padawan.
¿Y no se puede ligar? No, va, no puedes ligar. Es que no lo he visto, pero te pregunto. Uh-huh. ¿No puedes ligar el final con lo que ya existe? O sea, si falta ese hueco de historia.
Es todavía, que, por ejemplo, Devan, que es la Padawan... Sí, sí, sí. Todo mundo está teorizando que es este otro personaje que no me acuerdo cómo se llama, que es una Twi'lek Sith.
Ah, oh, okay.
Que incluso está tatuada como Maul.
Sí.
No, todo mundo está yendo a que es ella, okay, pero no se sabe. Y como termina la temporada, es muy probable que sea ella. O sea, porque sí, la rompe. Así, lo único que voy a decir es rompe a la Padawan Maul con todo lo que hace.
Pues vamos a verla, o sea, vamos a acabarla de ver, vamos a ver qué pasa. Ojalá si haya segunda temporada, que creo que son series que valen la pena. La animación es muy bonita. Y pues se nos acaba el tiempo, ¿cómo vuela el tiempo con Star Wars? Qué horror. Nos vemos la próxima semana, quédense en Ludólogos, síganos. Adiós.
Ya felices.
En un momento regresamos a Ludólogos.
Ya que nos dieron permiso de empezar nuestros productores. Amigo Oli.
Querido Jaco.
Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy.
Vamos a hablar del mundial.
No. De nuestros álbumes de Panini, que ya está completo el mío.
Yo ya no hago nada con Panini. Bueno, no es cierto, sí, tengo algunos
mangas. Tienes tus mangas, sí.
Es cierto.
Pero no vamos a hablar de eso. Bienvenidos a nuestra sección de videojuegos, a nuestro bloque de videojuegos. ¿Qué me ves? Ay, mi vida.
Vamos a hablar de videojuegos. Hubo una sorpresa esta semana.
Hubo una sorpresota.
Un directo que Shadow dropeó Nintendo. No le avisó a nadie, que yo sepa. Nada más fue así como, en un ratito vamos a ver algo. Y yo en realidad me enteré por la app del calendario de Nintendo.
¡Wow!
Sí, de repente me apareció
una notificación. Eres de las 12 personas que tiene esa app en su teléfono. Sí.
Y me apareció una notificación de... mira el directo de Star Fox. Y yo... ¿Qué? Algo está raro, no avisaron nada. Y me metí en el directo completo ya así en la app. Y dije, no, esto tiene que estar en YouTube. Ya lo busqué. Mm-hmm. Ya, fue cuando te lo mandé, que todavía ni lo empezaba a ver.
No, ni idea.
¿Qué es esto? Y llevaba creo que un ratito apenas arriba.
Sí, pero bueno, pues hubo muchos rumores a partir de la película de Super Mario Galaxy que, pues ya pasó, ¿no? Spoiler, sale Fox McCloud.
Sí.
Y la verdad es que fue una representación que a mí me causó mucha alegría.
Está muy... Creo que es de mis decepciones, ahorita hablamos un poquito ya de lo que fue el directo, pero creo que es de mis más grandes decepciones porque en la película Fox está bien padre. De hecho, para mí es de los personajes más chidos que
está súper padre, la voz de Jim Powell está increíble. Hasta la de Alfonso Herrera en el doblaje, la verdad, está...
Alfonso.
Sí, Poncho Herrera, sí. Alfonso. Ahí se llama.
No lo conozco,
mi
no.
Cuate,
no,
mi brother,
no tengo el gusto.
Es mi cuate, Poncho.
No tengo el gusto. Alfonso Herrera. Alfonso Herrera, en un comentario, dame permiso de decirte Poncho para la siguiente. Bloqueados, pues, los dos. Pero sí, increíble el Fox McCloud de Super Mario Galaxy.
Que además la animación en 2D.
La animación en 2D es increíble. Sí. Que si van a ver el directo de Star Fox, tienen como esta escena donde presentan a Fox en la película de Super Mario Galaxy y tiene esta animación como de 2D sosa, uh-huh, ochentera, extraña, padrísima, increíble.
Me encantó. Y cuando empieza el directo, justo empieza con esa escena. Y bueno, están explicando que viene el juego de Fox y que una sorpresa y mandan esa escena y yo dije, ¡ay, viene algo increíble! Y de repente nos mandan gameplay del juego y fue como, ¿y estos personajes qué onda?
Estos marionetas.
Muy haters ustedes dos, no están tan
feos. Yo ya les agarré cariño. O sea, yo ya les vi el alma porque...
Poco a poco.
Es un gusto adquirido.
Sí, es un brinco sustancioso.
Pero es que sí teníamos la expectativa, porque desde que salió la película y dijeron así como, ah, se va a hacer un anuncio de Star Fox en el año, como que todos teníamos como esta conexión de que la vez que salió la película de Mario, la primera, y rediseñaron a Donkey Kong, y después salió Bonanza con un estilo similar.
Y además
increíble. Y fue como, y que es el mejor juego de Switch 2 de la historia. Y ahorita... apenas lo jugué y fue, es el mejor jugador.
Buenísimo.
Sí, sí es el mejor jugador.
Muy, muy justificado su lugar en la terna de los GOTYs.
Sí, súper justificado, súper justificado. No, sí, 100%.
Tienes que jugar.
100%. 100%. El diseño de nivel, la música, la tecnología detrás
está increíble. Es hasta terapéutico ese juego, pero bueno.
Pero bueno, estamos hablando de videojuegos.
Sí, sí, sí.
Y Bonanza, increíble. Antes de que suba de precio el Switch 2... cómprense su Switch 2 y Bonanza.
Sí, va a subir de precio en septiembre.
¿Por qué?
El Switch 2.
¿Quién sabe?
¿Por qué crees, la IA? Pero bueno,
nunca lo sabemos.
Como justo esa esperanza a partir de la película que fueran a aplicar un poco la misma cosa con Fox McCloud. Y nos presentaron este Fantastic Mr. Fox, con un Sleepy todo raro y Falco. Falco para mí es el que más brinca.
Más me afecta es Falco.
Sí, a mí también.
Pero en la animación, como que los renders fijos se ven bien.
Sí, o sea, no es que se vea mal, es que es un brinco del personaje que conocíamos desde...
Sí, pero ¿cuántos años han pasado?
O sea, sí, pero es que no es que pasen años, es que no modernizaron al personaje, lo cambiaron completamente, esa es la cosa. O sea, para mí, este Falco, como que lo ves y es... igual que Fox, cómo se ve. Y acá está, tiene patas de ave y todo, como que lo cambiaron.
Sí, fue una decisión estética.
Y yo digo, es un videojuego, no tiene por qué ser realista. Justo creo que el gran hit ahorita en la era del Switch 2 de Nintendo es que como que regresaron a decir, somos videojuegos, no tenemos por qué ser tan serios y hacen nada más cosas divertidas, aunque sean más fantásticas.
Que a mí eso es lo que me, más o menos, o sea, justo esa lógica me la vendió. Es como, sí está medio ridículo el Star Fox hiperrealista y está chido que el juego más hiperrealista de Nintendo sea una tontería.
Bueno, eso sí.
O sea, es como así de Fox McCloud súper serio y es como un zorrito ahí.
Sí, sí, sí. El único que sí me gustó es Pepe, pero...
Pepe es increíble, Pepe sí, es increíble. Sí. Tengo una amiga que le dice mi señor Pepe y se me hace la manera correcta de referirse a Pepe.
Sí, para quienes no lo han visto, ahí está el directo en YouTube. Creo que subimos algunas imágenes en pantalla para que vayan viendo los personajes, cómo han ido cambiando. Y para que Mon nos vuelva a decir haters, la otra crítica que yo tengo es...
super crítica, sí.
Otra vez Star Fox 64.
Otra vez. Que mira, eso me hace pensar que Star Fox 64 simplemente es el juego perfecto.
Es increíble, sí.
Es inmejorable, ajá.
No, sin duda, es un mira.
Enamorarlos del juego y luego hacer algo diferente.
Ojalá también. Yo tengo ese mismo take. Yo creo que también lo están reboteando la franquicia ahora en Switch 2.
Sí,
con el éxito que está teniendo Nintendo, con los buenos lanzamientos que han hecho para empezar a meter más contenido, creo yo.
Sí, porque justo no tiene un subtítulo, ¿no? No es como Star Fox 64.2
sí, no,
o
nada.
New Star Fox. Se llama Star Fox. Y sí, eso es totalmente... No sé si es la primera vez que pasa en Nintendo que es un full reboot como hasta la marca. Porque justo sí, espero sí. que sea como... Porque ya no, o sea, Assault y Adventures y Zero y todo, pues ya están enterradísimos.
Eso es que no les fue nada bien. Y nada es bien. La segunda vez en la historia que probablemente vamos a tener un relanzamiento de Star Fox 64 y Ocarina of Time.
Es la segunda vez en la historia. Que sí, que... Es que... No sé. O sea, me gustan mucho, pero...
Es, ahí aplica otra vez el quote de Matrix que te enseñaba el otro día de... Este, hemos relanzado nuestros juegos varias veces y cada vez somos más eficientes en ello.
Sí, del arquitecto de Matrix. Pero, o sea, sí, la crítica es como que es un remake. Otra vez, es la cuarta, quinta vez que vamos a jugar a Star Fox 64. Y lo voy a jugar, lo voy a jugar, lo voy a comprar.
Tú lo estabas jugando en Switch 2 de todos modos.
Yo lo estaba jugando en el
port de Switch Online.
Ajá, en el Switch Online de 64. He estado jugando y jugando, entonces...
Hay más juegos.
Ya traes toda
no
la
es mic. Cierto, Star Fox es perfecto. Sí. Star Fox 64 es de los mejores juegos de la historia.
Es más, creo que Star Wars Squadrons pudo haber aprendido de Star Fox.
Sí, sí. Sí. Y es que justo en este intento de llenar el vacío y el hype de lo que fue el Direct, busqué como varios cloncitos de Star Fox. ¡Nadie! No. ¡Nada le llega a Star Fox 64!
No, y creo que con este relanzamiento tal vez entiendan un poquito qué es lo que a la gente le gusta de ese juego que tantas veces, o sea, yo también lo he vuelto a jugar una cantidad de veces, y en una de esas nos dan por fin un heredero espiritual digno de ese juego.
Porque sí, porque a ver qué pasa con los otros personajes, porque sí, que estén olvidados Crystal y Panther.
Pues, ¿sabes?
¿Jugaste a Assault?
Tal vez nada más no lo mostraron, esa es otra.
Tal vez, o sea, ¿pero jugaste a Assault?
No.
El único juego donde el enemigo no es Andros.
No.
Está bien chido.
Sí, es el juego.
Está bien chido. Igual es como una reimaginación. Pero justo, tú lo mencionaste que a lo mejor es como... Porque aparte va a ser mucho más barato. O sea, va a costar $1,000 pesos mexicanos el juego base. Entonces, a mí no me molestaría pagar otros $500 pesos o algo así si eventualmente expanden sobre ese juego un DLC con los demás personajes, con otro sistema solar o...
No sería bueno, sí.
Wishful thinking, no creo que vaya a pasar, pero...
Puede ser. Bueno, nos han dado DLCs no siempre tan robustos, por ejemplo el de Bananza, como para complementar la experiencia. En una de esas por ahí tenemos algo como que aporte al multiplayer o algo ahí. Que
el multiplayer del nuevo Star Fox se ve muy divertido.
Sí, bueno, el original era bueno.
Pero
yo jugaba horas con mis hermanos.
Yo también. Pero ahora que va a ser en línea, que tiene como diferentes modos.
El filtro de Game Chat que te hace
el personaje. Filtro de VTuber está muy extraño.
Pero está chido.
Hay que hacer un capítulo de Ludólogos cuando salga Star Fox. Y
jugando.
Aquí, nada más. En lugar de nuestras caras.
¿Cómo? No, lo viste.
¿No viste?
¿Has visto cómo?
Como filtro de
salen los personajes abajo hablando. Bueno, en el Game Chat que sales tú con tus amigos, te ponen el filtro como si fueras Fox o Pepe o todos esos. Y entonces, como tú hablas, van hablando. Entonces,
como filtro de VTuber. Yo quiero ser mi señor Pepe.
yo quiero usarlo en Zoom para las juntas de mi trabajo. Va a estar bueno, creo que...
Pero sí.
La pena.
Sí, a ver, Nintendo, la verdad es que ahorita es el mejor momento para comprar un Switch 2. Creo que tiene muchos juegos.
Sí.
Siento que...
Y muy buenos.
Siento que va a ser el price fight.
Va a subir de precio.
Y toda esta práctica de...
ventas nocturnas.
No, y es la primera vez en la historia que las consolas después del lanzamiento están más caras que en su lanzamiento. Nunca había pasado. Y es real para Xbox, para PlayStation.
¿Va a bajar de precio?
No, nada más el Game Pass. Más el Game Pass.
Sí.
Todas se han encarecido desde que fueron lanzadas hasta hoy. Y sí, gracias a la IA. Pero bueno.
Ni
a
modo.
Esperar este Star Fox. A ver qué más hace. Estoy de acuerdo contigo. Es un gran momento para Nintendo. Creo que lo más complicado es comprar la consola.
Sí.
No es barata. Pero han salido muy buenos juegos. Entonces, si quieren ahí una consolita con cosas divertidas que jugar, que no son necesariamente juegos enormes.
Algún día
ahí están. Una
consolita.
Sí. Algún día referimos una, pero bueno, díganos qué opinan de...
Síganos en @ somos ludólogos, ludólogos en TikTok y nos vemos la siguiente semana.
Adiós.